Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Momento Económico. Hoy jueves 29 de diciembre platicaremos con la licenciada Leticia Campos Aragón, a quien le damos la más cordial bienvenida por estar aquí.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
En esta ocasión nuestro tema de conversación es amplísimo y muy vasto. Trataremos de hablar de la industria manufacturera en nuestro país, trataremos de grosso modo describir lo que fue este ramo durante los pasados 6 años y en general ampliaremos nuestro ámbito de plática, de discusión a lo que es la política industrial, de la cual me gustaría que platicáramos un poquito sobre lo que significó esta rama de la producción en el sexenio que ha terminado. Por favor, Leticia.
Sí, gracias. Bueno, se dice que una de las debilidades de la política económica del sexenio que acaba de concluir es la política industrial. Yo quisiera hablar respecto a esto, ¿no? Creo que el debilitamiento de lo que comúnmente se conoce por política industrial no es exclusivo al sexenio que acaba de concluir. Es un fenómeno que se inicia en 1982 en nuestro país a raíz de la crisis financiera. Es un fenómeno que se da a raíz del crecimiento desmesurado de la deuda del mundo subdesarrollado y de la incapacidad de los países por saldarla. Este problema de crisis financiera severa que se da en todo el mundo subdesarrollado lleva al sistema financiero internacional a tratar de renegociar con estrictas condiciones económicas y políticas, imponiendo a los países pobres como México políticas de austeridad que no solo aseguren el pago de dicha deuda, sino la reubicación de los procesos manufactureros, agrícolas, mineros e incluso financieros. Yo creo que ha sido fundamental este proceso porque la condición para que nuestro país recibiera nuevos préstamos del Fondo Monetario Internacional se dio sobre la base de firmas de cartas de intención en las que se aplicaron medidas, bueno, respondieron a la necesidad de los países industriales de enfrentar esta severa segunda crisis de largo plazo de la economía mundial, que lleva a abandonar el keynesianismo por considerar la demanda expansionista inflacionaria y acuden al adelgazamiento del Estado y a la caída de los salarios reales, ¿no? Entonces, estamos frente a una reestructuración de la economía mundial que no es exclusiva de México, sino de todo el mundo, liderada por los países más desarrollados del orbe, que aseguren a esos países una nueva división internacional del trabajo que permita a los países, que les permita trasladar a los países subdesarrollados partes del proceso productivo desde áreas con costos de mano de obra altos hacia áreas donde estos costos son inferiores. En ese sentido, el sexenio de Salinas de Gortari, que acaba de concluir, respondió a una política que se inicia desde 1982, que se trata de impulsar el crecimiento basado en la exportación, abaratando la mano de obra y sus frutos para el capital internacional y los importadores extranjeros. En ese sentido, la debilidad de la política económica actual no es exclusivamente la política industrial, sino la política económica en su conjunto, que no responde a las necesidades del país, sino ni del mercado interno, sino está orientada hacia el mercado externo.
En este sentido, Leticia, podríamos decir que México reorienta una vez más su capacidad productiva, su capacidad industrial, a las necesidades de los mercados internacionales, que a su vez también sufrieron una nueva redistribución de papeles, en los que, bueno, ahora tú has mencionado, a algunos les corresponde suministrar mano de obra, a otros materia prima, en un marco muy confuso, a partir sobre todo, bueno, de las tendencias de crisis mundial que estaba viviendo. ¿Cuál es el papel que México asume en esta nueva distribución de mercados y de manufacturas?
Bueno, México, ya lo planteé anteriormente, México por el problema de ser un país endeudado, severamente endeudado, para asegurar nuevos préstamos y dinamizar el proceso productivo, se tuvo que someter a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, esta reorientación, que no es una reorientación que realmente responda a las necesidades del país, esta reorientación que responde a las necesidades del capital monopolista internacional, consiste en producir para el mercado interno a producir para el externo. Esto quiere decir que el sector industrial y el laboral que han estado produciendo para el mercado interno son severamente golpeados. El sector de la burguesía nacional, que depende del desarrollo del mercado interno, también está siendo paulatinamente eliminado. Y solamente un pequeño sector de la burguesía nacional que logra vincularse al capital internacional, estamos hablando de la oligarquía financiera, es la que logra sobrevivir. Desde luego, nosotros no estamos de acuerdo con esa política. Nosotros creemos que está efectivamente siendo severamente golpeado el sector industrial y sobre todo el laboral, ¿no? Y eso, desde luego, repercute en el desarrollo del país.
Estas cuestiones sin duda se vieron todavía más acentuadas, o estos procesos se vieron todavía más acentuados a partir de la incursión de México a nuevos mercados, como puede ser, bueno, las incipientes incursiones a la cuenca del Pacífico, la firma del Tratado de Libre Comercio, con Norteamérica y otras incursiones a los mercados de América del Sur. ¿Qué nos podrías decir en torno a esto y en torno a los efectos que resintió o que vivió la industria en México?
Sí, bueno, en esa necesidad de reorientar el mercado o la industria de la producción, el sector productivo del país hacia el mercado externo, en esa necesidad impuesta desde el exterior, nosotros vemos durante los años de 1987 a 93, nosotros vemos que estos años son, efectivamente, muestran cierta estabilidad en el crecimiento del país. Sin embargo, esta estabilidad es muy débil, pues el PIB alcanzó una tasa promedio anual de solo 2.5% y en 1993 ya observamos un estancamiento del 0.44%. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la economía mexicana, pese a todos los esfuerzos que se han hecho por orientar su estructura productiva hacia el mercado externo, sigue caracterizándose por inestabilidad en su crecimiento económico, sigue caracterizándose por tener una evolución sectorial y social marcadamente heterogénea, y aún más se ha profundizado la dependencia y la supeditación a centros de poder económicos externos. En eso ha influido mucho esos lineamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional, en donde destaca el debilitamiento de la política comercial. Desafortunadamente no tenemos suficiente tiempo para ampliar todos estos aspectos, pero es importante decir que nuestro país es uno de los más abiertos al extranjero. Nuestro país prácticamente está totalmente desprotegido. Prácticamente en nuestro país se puede importar cualquier producto en cantidad indeterminada, sin necesidad de algún permiso previo o control cuantitativo, a excepción de los que tengan que ver con la seguridad de la defensa de la nación, como es el caso de los explosivos y fulminantes, ¿no? este instrumento de política comercial, que es fundamental para cualquier país, pues sirve para eliminar la competencia externa y fomentar la producción interna de bienes, hoy prácticamente no existe en México, ¿no? Otro elemento que ha afectado severamente al sector industrial es el Programa Nacional de Desregulación Económica, que se inició desde diciembre de 1988. Desde entonces se han eliminado obstáculos que impedían la integración vertical y horizontal de las empresas sin distinguir su lugar de origen ni el tamaño del capital. Y se abrogó, o sea, sin distinguir su origen y el tamaño del capital. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos una total libertad para la creación y competencia de los monopolios en el país. Esto se oficializó, ¿no?, al abrogar la Ley Orgánica Reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de monopolios y la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica, promulgadas en 1934 y 1950 respectivamente. Otro elemento que ha afectado severamente al sector industrial es que hoy en nuestro país ya hay libre acceso a la inversión privada nacional o extranjera en áreas antes consideradas como estratégicas para el desarrollo nacional. Aquí tenemos, por ejemplo, el gravísimo hecho de haber modificado el artículo 27 constitucional. Tenemos que hoy la inversión extranjera puede invertir en infraestructura, en productos petroquímicos básicos y de la petroquímica secundaria, en telecomunicaciones, en energía eléctrica, en aguas, ¿no? Hoy tan escasas en el planeta Tierra, ellos ya tienen total libertad de venir a hacer inversiones, exportar incluso agua, en los puertos. Y también ya fue liberalizado desde 1993 el mercado financiero para mejorar la eficiencia de los mercados de crédito y capital. Según el expresidente Salinas de Gortari, con estas medidas íbamos a lograr atraer enormes sumas de capital extranjero a nuestro país y con eso íbamos a financiar el crecimiento económico de México. ¿Qué sucede? Sucede que efectivamente durante la administración de Salinas de Gortari se superó en 75% las estimaciones iniciales calculadas respecto a la captación de la inversión extranjera para todo el sexenio. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que esa captación tuvo dos serias limitantes. La primera es que el 62.8% del total del capital extranjero acumulado invertido en el país es capital extranjero. Salinas de Gortari hubiera deseado que ese capital fuera japonés o alemán, pero no lo logró. Estos países solamente, la inversión de estos países difícilmente alcanza el 5%. Si observamos esta inversión por bloques económicos, tenemos que América del Norte abarca el 65.6%, los países asiáticos el 2.3% y la Asociación Europea de Libre Comercio, donde se encuentran los países más desarrollados de Europa, el 4.8%. La otra limitante es que al acogerse al mercado de valores mexicanos, el capital extranjero que se ha logrado captar no se dirige a la inversión productiva, sino que es sobre todo volátil. Se calcula que de los 45.830 millones de dólares de inversión extranjera en el país, el 77.8% se ha concentrado en instrumentos de renta fija y variable, atraído por las altas tasas de ganancia del papel gubernamental y del mercado de valores, por lo que en cualquier momento podrían salir del país en busca de mejores ambientes de inversión.
Que es uno siempre el riesgo que implica las inversiones de capital que se enfocan al ámbito especulativo, ¿no? Claro, ¿es así?
Claro.
Leticia Campos, vamos a hacer una breve pausa en este programa que se llama Momento Económico y continuaremos platicando de estas cuestiones y sobre todo, bueno, ya de cuestiones quizá un poquito más prácticas, más concretas y más representativas de lo que ha sido el efecto de estas medidas en el ámbito industrial nacional. ¿Nos permites un segundo?
Sí, cómo no.
Adelante.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. La política económica industrial.
Una
de las debilidades más importantes de la política económica del sexenio recién concluido fue la política industrial.
Los procesos desreguladores de la apertura económica, la escasez de fuentes de financiamiento, las altas tasas de interés y la caída de la demanda interna, entre otras causas, influyeron en la desaceleración de la industria manufacturera. Esta, después de lograr crecimientos del 7 y 6% en 1989 y 1990 respectivamente, cayó hasta alcanzar una tasa negativa en 1993 de 1.48%.
Si estos datos son en sí reveladores de los graves problemas por los que atraviesa la manufactura, más lo son si tomamos en cuenta que el 98% de las empresas son pequeña y micro, y de ellas depende el 50% del empleo industrial.
Así pues, el éxito de la política económica del sexenio que apenas inicia reside en gran parte en un programa de fomento industrial viable.
¿Y usted qué piensa?
Leticia Campos, estábamos planteando la necesidad de platicar en cuestiones más específicas de lo que fue la repercusión o las que fueron las repercusiones de estas medidas económicas, de estas transformaciones legislativas y de estos flujos comerciales internacionales en la industria mexicana. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Bueno, como ya lo había señalado anteriormente, se supone que con todas las medidas anteriores el país va a tener todas las condiciones para competir a nivel internacional. Lo que nosotros vemos es que la industria mexicana no solamente no tiene las condiciones para competir a nivel internacional, sino que prácticamente se ha visto totalmente desprotegida para poder enfrentar esa política a nivel internacional, ¿no? Tenemos que, como ya lo había señalado, continúa la inestabilidad en su crecimiento económico. Tenemos que su evolución sectorial y social sigue siendo marcadamente heterogénea. Tenemos que su dependencia se ha acentuado. Y tenemos que, en lugar de que esta industria se reestructure, se reconvierta, no se ha logrado dicho objetivo. Todas las medidas de política económica o de política industrial que se han dirigido a este sector se han dirigido exclusivamente a aquellas ramas y sectores, aquellas ramas de la industria que tengan posibilidades ya en estos momentos de exportar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, todas las medidas de política industrial que se han dirigido a este sector solamente se están preocupando por el mercado externo, por lo tanto, están protegiendo, están apoyando a aquellas que realmente pueden exportar, y las que realmente pueden exportar son las empresas de capital monopolista nacional y extranjero. En la pequeña y mediana empresa prácticamente se le ha quitado todo el apoyo que anteriormente se tenía, apoyo que desde luego era irracional, pero en lugar de modificarlo, de reestructurarlo, de condicionar ese apoyo a que los empresarios respondieran, se les ha quitado y se les ha dejado totalmente desprotegidos, con una apertura del mercado interno, compitiendo en su propio mercado con empresas que tienen capital, que tienen tecnología y que por lo tanto ofrecen productos con mejor calidad y con menor precio.
¿Cuáles serían los efectos sociales de toda esta política industrial en nuestro país, Leticia Campos?
Bueno, lo que nosotros vemos es que en términos generales tenemos que durante el periodo que va 89-93, en 93 ya vemos que el Producto Interno Bruto prácticamente se estanca. O sea, estamos produciendo para el mercado externo, somos un país prácticamente maquilador, estamos participando en este proceso de fabricación mundial y subcontratación internacional, y nuestra economía está prácticamente ya empezando a resentir los efectos de esta política irracional. Tenemos que el Producto Interno Bruto en 93 cierra en 0.4%. La inversión, que efectivamente había crecido con tasas de crecimiento anuales importantes, de 1992 fue del 10.8%, en 1993 cae a menos 1.4%. Y aunque efectivamente hay un éxito en el control de los precios, de la inflación, nosotros vemos que la caída del salario mínimo real sigue siendo drástica, aunque durante el sexenio de Salinas fue del 9%, esta se suma a la caída de los sexenios anteriores, alcanzando más del 80% de la caída del salario mínimo real general, ¿no? Tenemos un problema muy serio, que efectivamente se logran dinamizar las exportaciones, pero esas empresas que están en sectores estratégicos, sobre todo dominados por el capital monopolista internacional, esas empresas logran exportar, pero importan mucho más de lo que exportan. Por lo tanto, tenemos el déficit de la balanza comercial en cuenta corriente más alto en toda la historia del país. La deuda externa, aunque se renegocia, se refinancia y demás, sigue siendo alta y sigue siendo una sangría para el país, que imposibilita que se orienten recursos hacia el sector productivo, porque de todas formas tenemos que pagar, aunque intereses más bajos, hay que pagarlos y hay que pagar el capital. Tenemos que hoy las principales ramas líder, las principales industrias líderes del país son aquellas en donde se ubica el capital monopolista extranjero. Desafortunadamente tenemos datos hasta 92, pero podemos ver que el posicionamiento de las ramas líderes dentro de la estructura industrial de las grandes divisiones de la industria mexicana, en primer lugar se encuentra productos metálicos, maquinaria y equipo. En segundo lugar está productos alimenticios, en tercer lugar sustancias químicas, cuarto textiles, quinto, minerales no metálicos, y sexto, industrias metálicas, ¿no? Estas son las ramas que en lo fundamental han contribuido al crecimiento del PIB de la división y del total, sin embargo, son las que también han influido de manera determinante para el desmesurado crecimiento de las importaciones del país, ¿no? Tenemos entonces, no nos podemos engañar, si durante los primeros 5 años del sexenio salinista la economía mexicana mostró cierta estabilidad en su crecimiento, creció al 2.9 promedio anual, la inversión fija bruta lo hizo al 7.3, la inflación se redujo del 51.7 al 8%, el tipo de cambio, al igual que la deuda externa, se mantuvieron casi constantes y el déficit financiero también disminuyó. México logró además reservas internacionales altas. Ello se debió en lo fundamental a la renegociación de la deuda externa pública con la banca comercial y junto a una alza temporal en el precio del petróleo como consecuencia de la guerra del Golfo Pérsico, así como a los ingresos que se obtuvieron por la venta de teléfonos de México y la reprivatización de la banca. Acciones que también permitieron a México cubrir cabalmente el pago de su deuda externa, ¿no? Tenemos entonces un panorama prácticamente desolador. Creemos que hay una desindustrialización de nuestra industria. El hecho de que hayan crecido unos cuantos sectores, unas cuantas empresas, no quiere decir que esta industria está respondiendo a las necesidades que hoy la reestructuración económica a nivel mundial está imponiendo para el país.
Esto me lleva a una pregunta final que me gustaría que abordáramos muy brevemente, que sería lo necesario. ¿Qué necesita este país si desea revertir estas tendencias, si desea lograr o conseguir o promover una industria más competitiva y más eficiente hacia el interior?
Bueno, mira, diseñar la estructura productiva que debe tener un país no es una tarea fácil. Creemos que este exige no solo aspectos técnicos, sino también económicos, políticos y socioculturales. Por lo tanto, hay que diferenciar muy claramente lo que es política industrial de política de industrialización. Podemos decir que política industrial como tal no existe, pero una política de industrialización tiene que ver con industrializar integralmente a un país que es una tarea que forma parte de la política económica, la cual debe diseñar el Estado sin descuidar circunstancias internas y externas en que ésta debe de desempeñarse. Nosotros creemos que el concepto de desarrollo de un país y sus políticas correspondientes, incluyendo la industrialización, es una tarea fundamentalmente estatal, pues exige un amplio consenso social y solo el Estado, con una estrategia distinta a las ya conocidas por el país, pues hoy también es distinta a la realidad nacional e internacional que tienen que enfrentar, es el único capaz de asignar responsabilidades a corto y largo plazo a los diferentes sectores de la sociedad. Finalmente, solamente debo señalar, nosotros no vamos a poder industrializar al país si el Estado no es un nuevo Estado. Un Estado que tenga autoridad frente a la sociedad, elegido por la sociedad y comprometido con la sociedad, que sea realmente capaz de elevar la competitividad. Ese Estado, si no tiene una correcta interpretación de la crisis actual y toma en cuenta las profundas transformaciones estructurales en la economía mundial, no podrá trazar un conjunto de reglas claras que definan problemas y prioridades y establezcan estrategias nacionales a corto, mediano y largo plazo. Estrategias en las que juega un papel fundamental la pequeña y la mediana industria. Otra condición fundamental para lograr industrializar al país es la unión de la ciencia con la producción. México no debe ignorar que la revolución científico-técnica ha convertido a la ciencia en fuerza productiva inmediata de la sociedad, por lo que nuestra producción ya no puede basarse en la vieja base extensiva. Necesitamos evolucionar en la mayoría de las ramas del sector industrial con tareas concretas de la ciencia, la técnica y la producción para acelerar el progreso científico-técnico y tomar el camino del desarrollo de la economía, ¿no? Solamente quisiera decir que nuestra integración a la economía internacional es importante. No podemos negarnos a la necesidad de integrarnos a la economía internacional, pero esta integración debe ser activa y no debe ser pasiva, ¿no? Creo que toda la defensa que ha hecho el gobierno que acaba de concluir respecto a nuestros intereses en el exterior solamente se ha hecho a través del GATT y de manera individual en medios diplomáticos, pero la defensa de nuestra economía internacional debe hacerse desde nuestro sector productivo primero, ¿no? Defendiendo a nuestra industria, sobre todo a la pequeña y a la mediana industria, con políticas de protección racionales, que no sean discriminatorias, que no sean excesivas, que no sean permanentes, sobre todo en materia monetaria, fiscal y comercial.
Por último, Leticia Campos, ¿tú identificarías esa vocación de promover estas medidas que nos has señalado en este gobierno, en el gobierno que está a punto de cumplir un mes?
Bueno, Ernesto Zedillo ha dicho muy claramente que él pretende continuar con la política de Salinas de Gortari. Entonces, al parecer, su gobierno lo que lo varía son las especialistas, científicos, gente de muy alto nivel, pero él ha hecho declaraciones que su objetivo es continuar con la política económica trazada por sus predecesores. Si él no cambia, si él no da un cambio drástico, cambia el rumbo de la nación, no va a lograr ninguno de los objetivos que se propone.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Leticia Campos Aragón, por haber estado con nosotros conversando en este programa. El tiempo es criminal en la radio, sí. Se nos ha terminado.
No, muchas gracias por la invitación.
Gracias nuevamente. Participamos en la elaboración de este programa, Carlos Zorrilla en los controles técnicos, en la realización Manuel Estrada, en la coordinación de producción nuestra amiga Marina Chávez y con la colaboración de Elizabeth Pérez, Laura Flores y Juan José Duarte. Yo soy David Vázquez Licona. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.